Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
Muy buenas noches, reciban un cordial saludo todos los oyentes de Radio María y los oyentes de este programa Luciérnaga, que como cada noche, cada 15 días, estamos con ustedes. Les habla José Ramón Velasco. Y hoy que hemos celebrado este día 19 de marzo, que ha sido un día muy especial para recordar la gran figura de San José, la paternidad de San José, como San José cuidó de, pues nada menos que de la Virgen María y de nuestro Salvador, el Señor Jesús. También ha sido una celebración para recordar el seminario. Hoy hemos rezado en las iglesias católicas de todo el mundo por el seminario, por tantos seminaristas en el mundo que siguen su vocación sacerdotal y que nosotros queremos también en esta noche no solamente hacer un homenaje, sino invitar a la oración por ellos. Y yo quisiera en esta noche comenzar por el testimonio sacerdotal de San Juan Pablo II, porque para mí fue fundamental en mi camino sacerdotal el recordar este ejemplo. El ejemplo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue una seña de identidad porque él marcó un hito. Ustedes recuerdan que cuando Juan Pablo II llega al pontificado en el año 1978, la Iglesia había vivido momentos muy delicados, muy delicados. Después del Concilio Vaticano II hubo una cierta zozobra en la Iglesia, hubo problemas, hubo momentos en los que parecía que la barca de Pedro estaba sufriendo embates especialmente violentos. No olvidemos que el Concilio acaba el 8 de diciembre de 1965 y tres años después, Pablo VI publica una encíclica que le costó sangre, sudor y lágrimas, Humanae Vitae. La publicó el 29 de junio de 1968. Y esta encíclica, sobre precisamente la paternidad, etc., le trajo muchos problemas de división dentro y fuera de la Iglesia. Y marcó un hito en el pontificado del Papa Pablo VI. Y Pablo VI acabó pues, su pontificado en el año 1978, pues envuelto en muchas dificultades. Era un hombre muy fuerte interiormente, pero azotado por muchas dificultades exteriores de todo tipo, que ahora no vamos a abordar. A él le sucedió Juan Pablo I en el año 78, en aquel verano, ustedes recordarán los más mayores, y el 16 de octubre fue elegido Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un revitalizar la Iglesia porque transmitió una gran esperanza, una gran alegría por la fe, una gran seguridad. Juan Pablo II venía de un país muy perseguido. Polonia ha sido perseguido siempre. Toda la historia de Polonia ha sido de muchísimo dolor en muchas ocasiones. Y últimamente, pues con la Segunda Guerra Mundial, les invadieron los alemanes, después los invadieron los rusos, vivieron bajo la Unión Soviética durante muchos años. Jaruzelski fue el último eslabón de esa gran cadena de infortunios que vivió el país. Y en este ámbito se fraguó la vocación de Juan Pablo II, que fue, ya les digo, en aquellos años final de los 70, los 80, que en la Iglesia había gran confusión a varios niveles, Juan Pablo II fue una señal de esperanza, no solamente testigo de esperanza, fue un modelo a seguir. Por eso quisiera fijarme en esta noche en los relatos que nos cuenta de su vocación sacerdotal, porque es muy interesante descubrir cómo él llegó al sacerdocio, San Juan Pablo II, que ha sido modelo para sacerdotes que hemos vivido la vocación en su pontificado y después, ¿no? Dice él en el libro del temor a la esperanza, cuando habla de su vocación. Dice, después de la muerte de mi padre, ocurrida en febrero de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, ya había sido invadido el país de Polonia, poco a poco fui tomando conciencia de mi verdadero camino. Y continúa el Papa. Yo trabajaba en la fábrica y a la medida en que me lo permitía el terror de la ocupación, cultivaba mi afición a las letras y el arte dramático. Mi vocación sacerdotal tomó cuerpo en medio de todo esto, como un hecho interior y una transparencia indiscutible y absoluta. Al año siguiente, en otoño, sabía que había sido llamado. Veía claramente lo que debía abandonar y el objetivo que debía alcanzar sin volver la vista atrás. Sería sacerdote. Aquí nos cuenta precisamente en esta publicación del Temor a la Esperanza cómo fue el inicio de su vocación, cómo en 1942 descubre con nitidez absoluta que él ha sido llamado al sacerdocio. Y después él publica en Doni Mysterio, que es un libro sobre su vocación, lo siguiente. Dice, ¿cuál es la historia de mi vocación sacerdotal? La conoce sobre todo Dios. En su dimensión más profunda, toda vocación sacerdotal es un gran misterio. Es un don que supera infinitamente al hombre. Cada uno de nosotros, sacerdotes, lo experimenta claramente durante toda la vida. Ante la grandeza de este don, sentimos cuán indignos somos de ello. Y es verdad que el Papa sentía ese don inmenso que había recibido de Dios, esa vocación sacerdotal en plena Segunda Guerra Mundial, y cómo a él le tocaba esa fidelidad, esa fidelidad. Por eso continúa diciendo en este libro Doni Mysterio, la vocación sacerdotal es un misterio. Es el misterio de un maravilloso intercambio entre Dios y el hombre. Este ofrece a Dios su humanidad para que él pueda servirse de ella como instrumento de salvación, casi haciendo de este hombre otro sí mismo. Si no se percibe el misterio de este intercambio, no se logra entender cómo puede suceder que un joven, escuchando la palabra «sígueme», llegue a renunciar a todo por Cristo, en la certeza de que por este camino su personalidad humana se realizará plenamente. Es decir, en este misterio de Dios que llama al hombre, se produce esa vocación, ese llamado y esa respuesta de parte de los seminaristas, de parte de aquellas personas que han sido llamadas a esa vivencia de estar unidos con Dios, ¿no? Y por eso continúa diciendo el Papa, en el intercambio de casi 50 años de sacerdocio, esto lo dijo al cumplir esos 50 años, en 1995, porque fue ordenado en 1945. Y continúo, en el intervalo de casi 50 años de sacerdocio, lo que para mí continúa siendo lo más importante y más sagrado es la celebración de la Eucaristía. Domina en mí la conciencia de celebrar en el altar in persona Christi. Jamás a lo largo de estos años he dejado la celebración del Santísimo Sacrificio. La Santa Misa es de forma absoluta el centro de mi vida y de toda mi jornada. Bueno, pues esta es la experiencia del Papa, que como ven es fascinante cómo San Juan Pablo II siente esa vocación a entregarse a Dios del todo, siente que es un misterio que le supera absolutamente y que no puede sino dar gracias a Dios por ese don inmenso. Por eso hoy hemos celebrado en este 19 de marzo, este día de San José. San José, patrono de la Iglesia y patrono muy especialmente de aquellos que buscan ese camino del Señor. Los seminaristas son personas como todos los demás que han recibido una llamada muy especial a entregarse a Cristo. ¿Y uno por qué lo hace? ¿Por qué se entrega a esta vocación sacerdotal? Pues miren, uno no se mete al seminario por lograr un prestigio humano, un salario económico, por lo menos en España no, un prestigio intelectual, un figurar, o porque no tengas nada que hacer te metes al seminario. No, No, en España, si uno entra en el seminario es porque percibe que Dios le llama. Y es verdad que hay un camino de formación. Uno entra al seminario pues, a partir de los 18 años y el momento en el que entra es muy variado. Hay gente que entra al acabar segundo de bachillerato y otros muchachos que entran pues, después de haber hecho su carrera universitaria, incluso después de haber vivido su tiempo de trabajo, su periodo laboral, en el que se han desempeñado como profesionales en algún ámbito de la vida y descubren la llamada de Dios. Lo de menos es cuando te llama. Yo creo que eso no es tan importante como el hecho de ser llamado. Y el hecho de ser llamado tiene dos momentos. Primero, que el individuo, el seminarista o futuro seminarista, perciba que Dios le llama, que Dios te invita. ¿Y esto cómo se percibe? Pues en el corazón, en la oración, en el trato íntimo con el Señor, se percibe precisamente esa vocación que da Dios. Y cuando se trata de explicar es difícil porque uno no acaba de captar y no acaba de entender muy bien cómo Dios le puede llamar a uno. Es decir, siendo un misterio tan insondable, tan tremendo, tan inmenso el de ser sacerdote, ¿cómo es posible que Dios te pueda llamar? Y esto no nos deja de sorprender toda la vida, no solamente en ese primer momento, sino toda la vida. Y después está la respuesta del hombre y la respuesta de la Iglesia. Dios llama, el individuo responde y le dice sí al Señor, y después la Iglesia, que es el obispo, que es el rector del seminario, que es precisamente pues ese vínculo con la comunidad que camina en una diócesis, refrenda esa vocación. Es decir, no basta con que yo diga tengo vocación, también el obispo de la diócesis tiene que refrendar eso y discernir si es realmente de Dios. Cuando uno recibe la vocación de Dios, no puede olvidar ni el día, ni el momento, ni las circunstancias. No siempre es así. No siempre la vocación del Señor es en un momento puntual, concreto. A veces se da, a veces es un continuo, es un intervalo en la vida. Pero en estos momentos sí se da un momento específico. Yo recuerdo, no cuando recibí la vocación de Dios, que eso está difuminado en el tiempo, en la infancia, ¿no? Desde los 9, incluso antes, los 9 años, 8 años, cuando era monaguillo, ahí recibí la vocación de Dios, estoy convencido. ¿Cuándo le di yo la respuesta definitiva? Pues sí recuerdo el momento, el lugar, cuando le dije sí a Dios. Recuerdo perfectamente el momento, el lugar, las circunstancias, porque metido en ese mar de dudas, pues tenía que dar una respuesta. Y entonces, esas fueron las circunstancias. Yo creo que la vocación siempre es así. La vocación es una llamada de Dios y una respuesta por parte del hombre. El hombre que tiene que responder siempre sí a Dios. Y cuando responde sí a Dios, le va bien. Claro, a veces pensamos que podemos pedir a Dios pruebas ineludibles de que Él me llama. Y es verdad que la vocación sacerdotal, algunas personas que dudan, están esperando una manifestación de Dios absolutamente indudable. Y Dios no la suele dar. Dios habla suavemente, habla al corazón. La certeza se produce íntimamente y no puedes dudar de ella. Y es verdad que algunas personas esperan que Dios les corrobore de una manera casi casi presencial que tienen vocación. Y eso no se suele dar. La vocación es una historia de amor que se realiza del individuo con Dios y Dios con el individuo y que tiene ese proceso que es difícil de interpretar. Es verdad que en los últimos años, pues la vocación sacerdotal ha caído, no diría en desgracia, porque no se puede hablar en esos términos, pero es verdad que cada vez más se está viendo esa crisis vocacional intensa. En España ya hemos bajado de los mil seminaristas al año. Sacerdotes son bastantes menos al año. casi no llegan a 100 al año en España. Entonces, esta realidad nos invita a pensar en la necesidad de pedir continuamente por los sacerdotes. Y concretando estos datos que estaba comentando, precisamente desde el año 1965, en el año 65 teníamos en España 8.000 seminaristas, justo es el momento en el que concluye el Concilio Vaticano II. Y de ahí van bajando, pues por no hacer solo largo y tedioso, en el año 70 eran 4.800, por lo tanto habían bajado casi a la mitad en 5 años. Fue una barbaridad, aquellos años del posconcilio fueron tremendos. En el año 75 ya eran 1.600, repito. Año 1965 eran 8.000 seminaristas. Año 1975, 1.600 seminaristas. Les hablaba antes precisamente de ese momento tremendo de la crisis en la Iglesia del posconcilio. Después se mantiene en esos 1.600. Y poco a poco, cuando llega Juan Pablo II, fue aumentando el número de seminaristas. Poco a poco fue remontando. De 2.600, en el año 85 eran 2.000 seminaristas. En el año 2000 ya eran 1.800. Y desde ahí ya hemos venido bajando, hasta actualmente, me refiero en España siempre en España. En el año 2020 eran un poco más de 1.060, y ahora somos 950 seminaristas en España. Entonces, ha ido bajando estrepitosamente el número de seminaristas. ¿Esto es grave? Muy grave. El hecho de que no haya vocaciones, claro, podemos pensar que, bueno, pues que Dios solucionará esto en el futuro. Pues sí, claro, Dios siempre, y confiamos en la misericordia de Dios, pero es verdad que la crisis vocacional es un tema gravísimo, gravísimo. No nos damos cuenta hasta qué punto eso incide después en la crisis de las personas. Porque, claro, si las personas, si los fieles no pueden vivir la fe, no pueden, sobre todo, celebrar la fe en la Eucaristía, en los sacramentos, pues tenemos un problema tremendo. Y esto no ha ocurrido solo en España. Ha sido una tónica general en el mundo. En el mundo se ha vivido esta crisis de vocaciones de una manera tremenda, ¿no? Porque hubo un repunte, es verdad, en los años del 85 hasta el 2000, 2005, más o menos. La época del Papa Juan Pablo II fue una época de repunte de vocaciones. Fue una época de ilusión vocacional, etcétera, etcétera. Pero luego, poco a poco, fue bajando de nuevo y no hemos remontado. No hemos remontado. En los últimos años sigue cayendo nuestra curva de vocaciones. Estos son datos que nos tienen que hacer pensar. Nos tienen que hacer pensar, meditar y rezar por las vocaciones. Bueno, si les parece, vamos a tener ahora un momento de intermedio musical, porque precisamente queremos pues dar luz sobre este tema. Vamos a escuchar un tema de La luz eres tú, de Tessé, que es, ya lo hemos puesto en otras ocasiones, el grupo de Tessé, que es una música fascinante, que nos ayuda incluso a meditar. La luz eres tú porque en el fondo esa es la realidad. La realidad es que el Señor, que es la luz, pues viene a nuestra vida, a darnos luz en medio de esta oscuridad, en medio de esta oscuridad que vivimos en ocasiones. No una oscuridad plena, no un momento tremendo, pero es verdad que cuando uno piensa en los datos y en la realidad, pues es bueno pensar en que Cristo nos da luz. Entonces vamos a escuchar este tema que dura 3 minutos y continuamos con nuestro programa. La luz. Y continuamos con nuestro programa. Ya saben que la Luciérnaga tiene su email, que es laluciérnaga@radiomaria.es, y que íbamos recibiendo sus reflexiones. Contesto siempre a los mensajes que me envían en la medida de lo posible, y eso es bueno para tener nuestra conexión, sobre todo para saber el interés de ustedes acerca de los programas, que a mí, como ustedes saben, siempre me parecen interesantes, pero quizás al auditorio no le parezcan tanto. Por eso siempre espero pues esa relación y ese feedback o esa retroalimentación para saber precisamente cómo lo sienten ustedes. Bueno, continuamos con esta realidad de las vocaciones sacerdotales en este día 19 de marzo que hemos vivido. Hemos vivido el día de San José, día de las vocaciones sacerdotales, y es un tema que los católicos tenemos que tener siempre en el corazón, porque siempre hay que pedir por ellos. Claro, y uno se pregunta, ¿y por qué no hay más vocaciones? Antes les daba los datos de cómo habían descendido las vocaciones sacerdotales, y repito el dato que es fundamental. En 1965 había 8.000 seminaristas, y en el año 2023 o 2024, que es este año, hay 960 vocaciones, es decir, hay casi 7.100 menos vocaciones al sacerdocio, lo cual es bastante, bastante delicado. Pero, ¿cómo vivir esto en nuestra realidad? Pues yo creo que hay que pensar por qué ocurre esto. Pues miren, ocurre por la gran secularización del mundo, es decir, el mundo está secularizado, sobre todo Occidente, se aparta de Dios, España se ha apartado de Dios a pasos agigantados, esto es evidente, las iglesias se han vaciado, la fe ha disminuido de una manera palpable. Esto no quiere decir que nos desanimemos, ni mucho menos, no es esa la idea, al contrario. Es necesario describir cómo es el panorama para tomar opciones y decir, vamos a luchar por, sobre todo por invitar cada vez más y más a las personas a unirse a Dios. Pero como les decía, el problema de las vocaciones es fundamentalmente la secularización de nuestro tiempo. También seguramente en que la Iglesia ha perdido en algunos ámbitos su identidad, nos hemos acomodado al mundo, hemos perdido nuestro ser católico intenso, hemos dejado que nuestro mensaje de Jesucristo se vaya tiñendo de mensajes mundanos, de mundanidad, de otras propuestas que en el fondo, pues ¿a quién atraen? A casi nadie, ¿no? Es decir, cuando la radicalidad del Evangelio se deja de predicar, pues es verdad que desciende la ilusión, descienden las vocaciones, porque uno no se entrega, no se hace sacerdote para tener un estatus social. En pleno siglo XXI eso es absolutamente inviable, por lo menos en España. Y entonces, si perdemos el sabor genuino del Evangelio, pues es evidente que los muchachos no van a querer seguirnos en el sacerdocio. No van a querer, porque, de hecho, me decía hace años un muchacho que había pensado entrar en una orden religiosa, una congregación religiosa, pero luego se desencantó, porque dijo, hombre, para vivir como vivo en casa, mejor me quedo en casa. Es decir, si no te va a exigir, no te va a motivar a la santidad, no vas a vivir con más intensidad la unión al Señor, pues mejor me quedo en casa. Y hay mucho de esto, ¿eh? La Iglesia también ha sufrido ese proceso de secularización y sigue en ello. Sorprendentemente sigue en ello. Vemos cómo muchas congregaciones religiosas y muchas diócesis, etcétera, pues a veces llevamos o llevan un camino profundamente secularizador, un camino que es de contentar al mundo, de hablar el idioma del mundo, de no molestar a la gente con nuestra forma de ser, nuestra forma de obrar, de no ser propositivos en nuestra vida, de no afrontar los problemas fundamentales del mundo, que es especialmente que se han separado del Señor. Es el principal problema que tiene nuestra sociedad. Entonces, como hemos adoptado un lenguaje y unos modos y un estilo de vida absolutamente secularizado en muchos casos, pues no atraemos Entonces, muchas congregaciones o seminarios o diócesis no atraen a los jóvenes porque no presentan a Jesucristo tal como es. Sé que esto es duro y que a alguno le puede sentar bastante mal, ¿no? Pero pienso que es la realidad de la crisis profunda de vocaciones. Es decir, cuando Juan Pablo II proponía un estilo de vida y anunciaba precisamente ese seguimiento de Jesucristo sin paliativos, sin edulcorar el seguimiento, pues claro que los jóvenes le seguíamos. ¿Cómo no vas a seguir a un proyecto de vida que es entregarlo todo, del todo y para siempre? Ahora, pues vemos cómo se va tamizando de tal manera este mundo que no es atractivo. Aparte de que es verdad que los sujetos que llegan al seminario o a las noviciados pues tienen dificultades previas bastante intensas, ¿no? Y entonces es un poco más complicado. También otro factor que ha dificultado el crecimiento de las vocaciones es la falta de natalidad, el no tener hijos en las familias, pues eso dificulta. El que las familias no sean católicas y no vivan su catolicismo como Dios propone, por supuesto que dificulta mucho el crecimiento de las vocaciones, ¿no? Entonces, todo esto son un conglomerado de ideas que ustedes seguramente muchos ya las sabían, pero que es bueno recordar cómo ese declive vocacional no solamente es culpa del mundo, si se puede decir así, ¿no? No solamente tenemos que decir que el mundo es el culpable de lo que nos pasa, la profunda secularización. Es verdad. Fíjense que la Iglesia durante 21 siglos siempre ha estado confrontándose con el mundo. Desde los primeros cristianos que morían mártires, no olvidemos que los 12 apóstoles fueron mártires, y que después los padres apologetas y los santos padres pues buscaban aclarar esos temas, sobre todo en los primeros siglos, hasta el siglo IV, hasta el año 313, ser cristiano te costaba la vida. Después, cuando se calmó la cosa, pues no sé si nos ayudó demasiado o nos perjudicó, porque la Iglesia se fue acomodando al mundo y luego tuvieron que surgir pues nuevas formas de vida religiosa, etcétera, para suscitar ese fervor. Pero es verdad que cuando la Iglesia está acomodada al mundo, adopta el lenguaje del mundo, quiere no ser juzgada por el mundo y quiere pasar, pues no nos va bien, no nos va bien. Y es verdad que cuando existe una Iglesia perseguida, pues florecen vocaciones. No olvidemos que en España, después de la tremenda persecución religiosa que hubo en los años 30, con miles y miles de mártires, surgió una Iglesia floreciente de vocaciones. Claro, la gente dice, y esto me sorprende, dice, no, es que se metían al seminario en los años 40, 50, 60, porque no tenían educación en sus casas, no tenían para comer. Bueno, supongo que habría muchos casos de estos, pero amigos, América Latina, Asia y África están llenas de misioneros españoles de aquellos años. Aquellos años dieron mucha vida. Los conventos de clausura y de vida religiosa activa se llenaron. ¿Por qué? ¿Uno se va a un convento de clausura, a una cartuja, porque no tiene que comer? ¿Verdad que no? Pues no es verdad. No es verdad que esa época fue de un catolicismo superficial. En absoluto, en absoluto. Era un catolicismo consciente, creciente, comprometido. Eran personas que habían vivido esa persecución, que habían vivido esa sangre de los mártires, que habían visto cómo sus párrocos o los seglares de su pueblo o de su ciudad morían a manos de aquellos hombres malvados, de aquellos que odiaban la fe y odiaban a Jesucristo. ¿Cómo no te vas a ir de sacerdote, de misionero, de religiosa, de religioso? Claro, es verdad que la persecución a la Iglesia siempre ha sido como un revulsivo para las vocaciones. Y luego también hay otro dato interesante. ¿Ahora dónde hay vocaciones? En África. ¿Por qué en África? Porque África es un ambiente pobre. Es un ambiente en el que Dios importa. No quiero decir con esto que precisamente entonces dejemos a todo el mundo pobre para que ame a Dios. No es así la cuestión. No es así el tema. Es precisamente cuando lo humano, lo humano, parece que falta, parece que adoleces de lo fundamental, ¿cómo no vas a acercarte a Dios? Ojalá que nosotros, en el primer mundo, porque nosotros en España somos primer mundo, no lo olvidemos, somos el mundo más desarrollado, ojalá que nosotros volvamos a Dios desde nuestras posibilidades económicas, culturales, sociales. Pero tenemos un problema, en España tenemos un problema muy serio, y es que tenemos dinero para vivir razonablemente bien, tenemos posibilidades de educarnos con mucha fiabilidad, tenemos una estructura social bastante estable, pero no tenemos fe, no tenemos fe. Y entonces, ¿de qué nos sirve tanto dinero y tanto progreso si no hay amor al Señor? Por eso, en estos países, sobre todo en África, en Asia, el otro día leía que en la isla de Flores, en el Extremo Oriente, precisamente están floreciendo las vocaciones. Y no solo allí, en la India florecen las vocaciones, en otros países asiáticos y africanos florecen las vocaciones. ¿Por qué? Porque precisamente estas necesidades humanas hacen que el hombre se vuelva a Dios, se vuelva a Dios. Y es necesario entonces, en este punto, pues ver cómo está nuestra querida Europa, ¿no? Porque hemos hablado de España, de los datos de España, cómo España pues ha vivido esa tremenda crisis. Estamos en crisis, lo queramos reconocer o no. Estamos en una, claro, podemos decir, algo está brotando nuevo, por supuesto, por supuesto. Surgen grupos nuevos, surgen nuevas realidades. El que quiere vivir la fe con intensidad tiene modos en España y encuentra lugares, encuentra parroquias, encuentra grupos, pero es verdad que la crisis de secularización es brutal. Y en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, de un tema espinoso, que incluso a muchos clérigos no les va a gustar, y es el tema de los colegios católicos o pseudocatólicos. Es decir, colegios concertados, fundamentalmente concertados, los que yo conozco concertados, que se han abandonado en brazos del secularismo, del de esas ideas progres. No es progresismo, el progresismo es profundamente... Las ideas progres, el sentimiento woke, esa pseudoigualdad entre, que no es lo que Cristo nos propone y la Iglesia nos propone. Se han abandonado en brazos de ellos, y muchas congregaciones tienen colegios que son, bueno, pues germen de cristianos no convertidos, que no viven la fe, igual que algunas parroquias que a veces nos podemos dedicar a mantener un statu quo, pero no a evangelizar y a vivir. Perdónenme que sea tan claro, ¿no? Y espero que Radio María siga contando conmigo a pesar de mi claridad, pero es que es la pura verdad. En España parece que estamos dormidos y siguiendo haciendo lo mismo que hacíamos hace 50 años. Pensamos que estamos viviendo la fe de hace 50 años, y los colegios a veces parece que siguen viviendo en aquellos 50 años, hace 50 años, cuando la gente vivía la fe, y por eso tienen misa, tienen... ¿Qué celebran? ¿Qué se celebra cuando no vives la fe? ¿Qué se celebra en una misa cuando tu recuerdo de Dios es absolutamente vago y lejano? Por eso creo yo que un tema fundamental, seguramente en España, ¿no?, sería recuperar el sentido de la fe, de la fe como Dios nos propone, no de la fe que nos hemos inventado los clérigos o algunos seglares. No, la fe como Dios la propone. Por eso, esto también en Europa se ve reflejado, ¿no? Por ejemplo, la tendencia es a la baja en el clero y en las vocaciones en Europa. En Francia, por ejemplo, hubo 88 ordenaciones sacerdotales en 2023. 88 para toda Francia, ¿no? Esto es lamentable, increíble. Y fíjense que en Alemania ha sido peor. En Alemania los sacerdotes diocesanos ordenados en 2022 fueron 33. Y la Conferencia Episcopal de Francia, cuando publicó estos datos, dice, al explicar esto, dice, forma parte de una tendencia continua de caída de vocaciones dentro de la Iglesia, constatada desde hace 20 años, que muchos sociólogos de las religiones han documentado. Y es verdad que se documenta esta realidad, pero la pregunta que yo me hago es, ¿y se pone solución? Es decir, los responsables de esta caída de las vocaciones y de la fe en las parroquias, en los, ¿ponen solución? Me pregunto. Y no voy a responder. No voy a responder porque no es mi misión responder y no sería prudente. Pero si alguien escucha este programa que tenga autoridad sobre cuestiones de Iglesia, no se preguntan cómo se puede hacer para volver a vivir esa fe intensa. ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Hace falta una voluntad férrea, firme, en volver a lo que Dios nos propone. Y la Iglesia nos propone. La Iglesia durante 21 siglos nos proponía un estilo de fe, un estilo de celebración, un estilo de transmisión que se ha abandonado. Se ha abandonado y entonces creo que es necesario volver a esta realidad, ¿no? Y estoy convencido, yo siempre tengo una inmensa, como ustedes, ¿no? Una inmensa esperanza en el Señor, inmensa esperanza. Y sé que el Señor tiene la última palabra sobre esta realidad, pero yo estoy convencido de que el Señor espera nuestro trabajo, nuestra colaboración, nuestro esfuerzo. No basta con quejarnos. Basta con quejarnos, porque seguramente si ustedes van al obispo o a su párroco y van con esta realidad, le dirán, hombre, eso también lo veo yo. Las carencias de ministro, de seminista, también lo veo yo. ¿Cómo podemos hacer para solventar este problema? Pues cada uno seguramente en su ámbito, en su lugar, en su círculo, seguramente podemos esforzarnos en fomentar primero la maravilla de la vocación sacerdotal. Miren, los medios de comunicación generalistas están bombardeando continuamente a la Iglesia. Esto no es nuevo. No es nuevo que se ataque a la Iglesia y especialmente a los sacerdotes. Pero ustedes no se pueden dejar llevar por esas ideas. Porque yo percibo cómo muchas personas, católicas me refiero, compran esa información que las televisiones fundamentalmente o las radios generalistas a veces ofrecen sobre el sacerdote. ¿Cuándo sale un sacerdote en las noticias? Pues cuando ha sido acusado de delitos gravísimos, de todo tipo de abusos, de malversación de fondos, de corrupción, de una vida sexual depravada. Entonces salen en la palestra. Pero ¿cuántas veces publican en los medios de comunicación esos sacerdotes fieles, los sacerdotes que trabajan por la Iglesia, los sacerdotes que están a pie de obra continuamente? Incluso, fíjense, los medios de comunicación ensalzan mucho a algún sacerdote que trabaja con los pobres. Bueno, con los pobres trabajamos todos. Vamos, todos los sacerdotes estamos implicados con los pobres hasta el cuello. Es decir, tenemos Cáritas, visitamos gente, estamos día a día dando comida. ¿Cuántos de esos salen en los medios? Sale precisamente ese sacerdote que trabaja con los pobres, pero que tiene ideas contrarias al magisterio de la Iglesia. Ese sí. Así sí, le sacan a todas horas porque es un sacerdote que quieren promover. Porque de repente, cuando le preguntan sobre cuestiones espinosas, siempre habla en contra de la Iglesia. Por ejemplo, cuando le preguntan del celibato sacerdotal, de la ordenación de las mujeres, del aborto. Siempre dice lo que el mundo quiere escuchar. Qué curioso. Y siempre encontrarán un sacerdote que parece que trabaja mucho por los pobres, pero que está a favor de estas barbaridades. Y eso es un tema que los medios de comunicación son hijos de las tinieblas. Son hijos de las tinieblas. Y entonces, ¿qué alientan? Alientan precisamente pues eso que va contra la Iglesia institucional. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por esa realidad. Claro, un muchacho que quiera ser sacerdote, ¿ustedes creen que se va a incorporar a una Iglesia de un sacerdote que critica al magisterio, que está a favor del aborto, que los hay, o a favor de esta secularización, de este celibato opcional? ¿Ustedes creen que un muchacho se va a meter a un seminario con esas circunstancias? en absoluto. Esto desanima mucho a los muchachos. Desanima mucho. ¿Por qué? Porque ese no es un modelo sacerdotal como Cristo, sacerdote. Cristo sacerdote da la vida por las almas, pero de verdad, por todas las almas, y se juega su propio prestigio. Entonces, yo creo que debemos impulsar precisamente esta realidad. La realidad de una iglesia que busca ser auténtica. Busca ser auténtica. ¿Los modelos sacerdotales cuáles son? Pues San Juan Pablo II es un modelo sacerdotal. Algunos dirán, es que me queda lejos. No, no es tan lejos, no es tan lejano, no es tan extraño. O Benedicto XVI, que precisamente vivió esa realidad de su vocación que nació previa a la Segunda Guerra Mundial y que en la Guerra Mundial se fue fraguando, se fue poco a poco constituyendo, porque tenía una familia que cuidaba mucho su vida espiritual. Las vocaciones nacen fundamentalmente en la familia. Y esto es muy importante, que recordemos que la familia es el núcleo en el que Dios elige a los suyos, en la familia, en esos ambientes de fe, en esos grupos apostólicos, en esa realidad que se vive continuamente. No nacerá una vocación de un activismo social, una filantropía, un esfuerzo por los pobres, solo por los pobres, sin Dios. No nacerá una vocación en ese secularismo, en ese vivir el sacerdocio sin ilusión, a trancas y barrancas, sin dar testimonio. Así no nacen vocaciones. No nacen vocaciones de esos ambientes tan secularizados. Por eso, si les parece, vamos a pedir al Señor que nos conceda a todos vivir íntimamente unidos a Él. Y en este día que hemos vivido esta fiesta de San José, que es patrono de las vocaciones, por supuesto, vamos a pedir al Señor por las vocaciones sacerdotales. Vamos a pedir para que el Señor suscite obreros para su mies. El Señor es el dueño de la mies y Él sabrá cómo. Yo tengo, como ustedes, una inmensa confianza en el Señor. El Señor vendrá y nos salvará, por supuesto, pero espera nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra pasión por la misión. Por eso, ojalá que el Señor nos conceda vivir esta realidad y nos conceda abundantes y santas vocaciones sacerdotales. Y nada más, les dejo ya por esta noche y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Han escuchado en Radio María, La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.